de 2 grados 7 décimas, humedad 94% y viento del este a 8 kilómetros en la hora. Y bueno, y como estamos ya acostumbrados a estas visitas que nos están haciendo, con la que nos están acompañando en las mañanas de Radio Nacional, estamos con visita, decíamos, con Martínez Allende Liliana, con Lili, quien se propone dentro de lo que es la lista 304, y en principio vamos a saludarla. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a ustedes, muchas gracias por invitar, es un honor para mí estar aquí en tu programa.
En este espacio que, bueno, como viste, Mari Guzmán también, un espacio de mujeres, este espacio de la segunda mañana. Y decimos segunda mañana también hablar de esta posibilidad que tenés de otra vez ir por la legislatura en esta nueva instancia de elecciones.
Sí, bueno, nosotros somos la lista 304 de Juntos por el Cambio. Y yo voy en el primer lugar como candidata a legisladora provincial. Bueno, trabajando mucho, teniendo mucho contacto con los vecinos, pero como yo estoy en gestión, es una continuidad esta campaña, digamos, ¿no? Es la continuidad de seguir visitando a los vecinos, de seguir charlando con ellos, de recibir sus inquietudes y sus reclamos, que por supuesto que los hay y que uno siempre tiene que estar predispuesto para eso, pero bueno, también llevando propuestas, que en este momento lo que más te reclama la sociedad es el tema de las viviendas, ¿no? Estamos en una situación compleja que hace que estén faltando viviendas o que haya gente que no las quiere alquilar, teniendo en cuenta la ley que tenemos ya hace un tiempo largo, que hay mucha gente que prefiere no alquilar para no someterse a lo que esta ley de alquileres está solicitándole a los propietarios y también a los inquilinos.
Hablamos de esta continuidad durante 3 años que implica la ley, ¿no?
Claro.
Esto de tener que dejar la casa por 3 años.
Exactamente. Entonces, bueno, esto hace que mucha gente, los propietarios, hoy justamente a la mañana una persona me comentaba antes de salir desde Ushuaia para acá, que bueno, que hay por ejemplo un propietario que tiene 50 departamentos en la ciudad de Ushuaia y prefiere no alquilarlos porque tiene temor, ¿no?, a lo que pase con la ley. Entonces yo creo que es una ley perjudicial para ambas partes, tanto para los inquilinos como para aquellos que son propietarios, y entonces al haber poca oferta sube mucho el precio.
Tal cual.
Entonces sé que aquí también en Río Grande y en Tolhuin también hay inconveniente para alquilar o los precios son muy elevados. Y la verdad que yo digo, hay mucha gente que hoy está pensando en volverse a sus lugares de origen, porque bueno, si bien uno vino aquí con una esperanza de trabajar, de tener, poder formar su familia, pero también tal vez de hacer una diferencia, ¿no? Entonces, el desarraigo es muy fuerte para la familia. Entonces, tiene que tener un justificativo, digamos, para uno vivir tan lejos de los lugares desde donde provenimos muchos. Y bueno, hoy por hoy hasta profesionales que pretenden ya volverse a su lugar de origen, y creo que no estamos en condiciones de perder, al contrario, estamos viendo por ejemplo que Río Grande va a tener el puerto, va a tener una petroquímica, estamos hablando del hidrógeno verde, todo eso va a traer nuevos profesionales, gente que va a venir especializada en estos temas, y cuando vengan a buscar la vivienda, la verdad que va a ser complicado. Los mismos médicos, ¿no?, que hoy por hoy prefieren bueno quedarse en sus lugares de origen, donde pueden seguir capacitándose o donde tienen cerca los lugares para poder capacitarse, y hoy están viendo que el alquiler se lleva la mitad de sus haberes. Entonces,
claro, cuando no, si trabaja el matrimonio, uno de los sueldos pasa a ser el alquiler, el valor del alquiler.
Exactamente, por eso digo que realmente se complica, ¿no?, y que hay que hacer un control exhaustivo también en el IPB, ¿no es cierto?, en las viviendas que se entregan, que sean realmente para personas que las necesitan, porque bueno, hoy en Airbnb, en esto de internet, estamos viendo que se ofrecen casas del IPB de alquiler temporario, ¿no? Entonces, bueno, digo, el IPB tiene que continuar esa tarea una vez que entrega la vivienda a una familia que obviamente no tiene otra vivienda. Uh-huh. Tiene que controlar de que vivan realmente en las viviendas de IPB y que no sean para hacer un negocio, porque la verdad que las viviendas del IPB son viviendas que son para la familia, ¿no?
Claro, tal
cual. O sea, el Estado hace un esfuerzo, digamos, en entregar estas viviendas, las cuotas son pequeñas, muchas veces pasan muchísimos años pagando, pero que no sea para alquiler temporario, sino que uh-huh. sea para la vivienda familiar, ¿no? Uh-huh.
Así que, bueno. Y mismo pensaba en el tema de quienes no alquilan, pero prefieren sí utilizar estas plataformas, también como Booking, por ejemplo, que te ofrecen departamentos vestidos y resultan muchísimo más rentables para los propietarios hacerlo por este método y no por el alquiler que se propone a nivel nacional, digamos, claro. Porque ese es el régimen.
Sí, yo creo que eso es cierto, es más rentable, por supuesto que sí, pero bueno, de todos modos yo creo que hay que buscar un término medio, ¿no? Una legislación donde se hagan edificios, por ejemplo, donde se le permita al propietario, obviamente, si uno es propietario tiene los derechos garantizados, ¿no es cierto?, de poder hacer el tipo de negocio que quiera, pero para habilitar un edificio con una cierta cantidad de departamentos, bueno, que algunos sean para vivienda y otros sean para alquileres temporarios. O sea, la vivienda que no sea, no le vas a regular el precio de la vivienda, pero sí la posibilidad de que las viviendas sean para vivienda, digamos, y no solamente, y algunas otras para alquileres temporarios. Eso se estaba charlando un poco en Ushuaia, ¿no? De ver, porque allá es donde más alquileres temporarios tenemos y menos posibilidad de alquilar viviendas. Entonces, uh-huh. bueno, esa es una propuesta. Pero cuando vos ves una casa de IPB que está siendo alquilada en forma temporal para el turismo, bueno, no, salvo que sea una casa que ya esté totalmente paga. Entonces,
claro,
propietario,
que sea del propietario.
Sí, ya tiene su derecho de hacer con su casa lo que quiera, pero si no, uh-huh. creo que hay que, por supuesto, tener en cuenta esto y hacer un relevamiento desde el IPB para que realmente las casas que se han entregado las estén ocupando a aquellas personas a quienes se las entregaron.
Claro. Liliana, comentabas que esto sería como una continuidad de tu gestión como legisladora actualmente. Y pensaba, ¿qué es lo que te quedó pendiente?
Bueno, mucho queda pendiente porque, y algo muy, muy importante como es la paridad, ¿no? Uh-huh. Porque realmente nosotros estamos en la legislatura, no se pudo tratar ese tema, paridad de género. Así que es un tema muy importante que ojalá en este transcurso de este medio año, ya despojados de cualquier tipo de elección, tengamos paridad, porque nosotros en el ámbito partidario tenemos paridad, en el ámbito de los consejos deliberantes hay paridad. Y bueno, nosotros ya presentamos por tercera vez el proyecto de paridad y bueno, queremos de alguna manera que eso pueda ver la luz lo más pronto posible. Después también tenemos la boleta única papel, ¿no? Que garantiza la transparencia de los actos eleccionarios, se preserva el medio ambiente al reducir el uso de papel. Imagínate que nosotros somos aproximadamente 140.000 electores, cada uno de los partidos está presentando la cantidad de boletas para entregarle, es un padrón, para entregarle al...
Claro, cada partido entrega...
A la justicia electoral, más uh-huh. lo que cada uno se lleva para poder repartir en las calles, para poder ir a ver al vecino, o para tu fiscal de mesa que tiene que tener siempre por cualquier eventualidad. Entonces, bueno, nosotros planteamos, ¿no?, la boleta única papel como una alternativa, o la boleta única electrónica. A veces en lo electrónico no se confía demasiado, entonces, bueno, es preferible la boleta única papel.
Pero, contanos de qué se trata.
Sí, eso en Córdoba, por ejemplo, se está llevando adelante este sistema de votación. El presidente de mesa tiene un bloc de boletas de todos los partidos que se incluyen en una hoja. Entonces, está numerado te lo entrega el presidente de mesa al elector, te da la virome en el caso de la tacha y de la preferencia, y luego esa persona hace lo que quiera hacer en esa boleta, marcar lo que quiera marcar, y luego lo pone en el sobre y va a la urna. Eso es un sistema que en Córdoba funciona y que la verdad que es muy transparente, porque nadie anda con boletas dando vueltas, o sea, el voto cadena, todo eso se elimina, ¿no?
El elector en el cuarto oscuro lo que haría es hacer la tacha de lo que no vota.
Sí, o la propuesta de lo que vota, digamos, y tacha a los legisladores, que se les puede tachar, y prefiere a los concejales. O sea que en ese sistema lo que sí se evita es hacer tanta cantidad de boletas, claro. ¿No? Usar tanto papel, derrochar tanto papel, como se termina haciendo, que uno, por supuesto, después va y le lleva a la Fundación Garrahan, ¿no? El papel que no usó, pero digo, podríamos evitar, ¿no es cierto?, tanto papel dando vueltas. Eso sería algo muy bueno. Y seguir trabajando en las políticas y programas de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una temática que yo he trabajado muchísimo durante estos años que soy legisladora provincial. Hemos sacado leyes que han tenido que ver al respecto. Pero bueno, yo creo que todavía falta. Falta porque uno ve que hay Secretaría de la Mujer y de la violencia de género en la municipalidad, en la justicia, en el gobierno de la provincia, y la gente sigue dando vuelta porque no consigue, ¿no?, cómo puede resolver su problema. Y entonces debemos hacer algunas modificaciones y ver de qué manera, no sé si a través del Colegio de Abogados, se pueden comprometer para el tratamiento de algunas personas que no tienen posibilidades de pagar un abogado, porque sí tienen la atención gratuita en el juzgado, ¿no es cierto?, las personas que no tienen trabajo directamente, pero hay algunas que tienen trabajo, que gana, no sé, 120 mil pesos, por ejemplo, 130 mil pesos. ¿Cómo hace para pagar un abogado, mantener la casa, tienen niños?
O también, Liliana, sin irnos muy lejos, lo fluctuante que es el trabajo. Vos fíjate que en las fábricas, por ejemplo, no han llamado a los operarios todavía en algunas fábricas y no se sabe si los van a llamar hasta después de las elecciones. Entonces ya llevan prácticamente 5 meses sin trabajar. Y en ese tiempo, ¿cómo resuelven su situación?
Ahora voy a hacer varios comentarios al respecto de eso, porque, bueno, nosotros proponemos, por supuesto, el apoyo irrestricto al subrégimen de la ley 19640, que si bien ha sido prorrogado por 15 años a partir de este año y 15 años más si vencido ese plazo, por ejemplo, las empresas textiles de aquí de Río Grande no han tenido esa posibilidad. Entonces, nadie dice nada. A mí, yo estoy sorprendida, muy sorprendida, porque los otros días he tenido una reunión con la gente de Australtex, que me llamaron y estuvimos charlando. Y la verdad que hay varias empresas textiles y son 1000 empleados. O sea, digo, estamos en mayo, a fin de año se acaba el subrégimen para las empresas textiles. No escucho la voz de los dirigentes gremiales, que no están diciendo absolutamente nada al respecto, y tampoco los empleados. Yo digo, están asustados seguramente, están angustiados, y creo que no se merecen esta situación. Tienen el compromiso del gobierno nacional que esto se va a resolver, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener que esperar, siendo que ya vienen, han pasado 2 años de que se ha hecho esa prórroga? Entonces yo creo que hubo una manera de ser complacientes con el gobierno nacional en ese momento, todas las autoridades de la provincia que fueron y celebraron la extensión del subrégimen. Pero creo que ha sido muy injusto con la industria textil. Sé que en ese mismo momento que se estaba haciendo la prórroga para Tierra del Fuego, Culfas estaba inaugurando empresas textiles en Catamarca, y yo creo que él era el ministro de la producción en ese momento y tenía
era un momento propicio.
Sí, no, y él tenía muchas ganas de llevarse toda la textil a Catamarca, ¿no? Entonces digo, esa gente que vive acá no se va a ir a vivir a Catamarca, vive acá. Y, uh-huh. y son 1,000 familias, o sea, es mucha gente, 1,000 familias directas, más todo lo que funciona alrededor de una fábrica, ¿no es cierto? Que son claro. muchos puestos de trabajo más que se van a perder si las textiles se van de Tierra del Fuego. Se van o uh-huh. se cierran, no sé, ¿no? Porque ahí ya quedan a voluntad de quien es, de alguna manera, sus propietarios. Y si no le dan los beneficios, se van a ir de Tierra del Fuego. Porque realmente... es difícil vivir acá, es difícil que una empresa se radique, uh-huh. salvo que tenga beneficios, y estos beneficios son los que los empresarios buscan para radicarse. Pero bueno, nosotros lo que ¿qué queremos de eso? Los puestos de trabajo. Entonces claro. creo que es un va y viene, nadie viene a invertir para perder o para no ganar dinero, esta es la realidad. Entonces tenemos
así mismo está el tema de, por ejemplo, si bien las empresas metalúrgicas tienen este respaldo, podríamos decir, de que bueno, ellos van a continuar con la ley, también está la inestabilidad que sufren los propios operarios, porque sí, bárbaro, hablamos de que tienen tantos operarios, pero insisto, gente que van en esos contratos temporales y los tienen ahí, como dice una teoría laboral, social, como reserva.
Claro. Bueno, de eso también te quería comentar que justamente hay... los PPD, ¿no? Que son chicos que trabajan, chicos o grandes, que trabajan solo 4 meses al año y figuran en las empresas como si trabajaran los 12 meses. Y eso porque siguen pagándoles desde las empresas la obra social. Entonces digo, la obra social son sindicales, ¿no? Uh-huh. Entonces, los gremios, ¿cómo pueden permitir esto? O sea, que sus asociados... paguen durante todo el año la obra social, que es lo que ellos de alguna manera manejan, pero estas personas solo trabajan 4 meses al año, 4 meses al año cobran los sueldos. Y el resto no. Entonces también hay, como vos bien mencionabas recién, aquellos que son tomados por una semana, por 15 días, por 30 días, o les hacen un contrato y a los 30 días se los dan de baja. Entonces, hay mucha incertidumbre. Se dice que en Tierra del Fuego hay 11.000 puestos de trabajo en la industria, pero yo creo que le tenemos que restar esto, ¿no? De que van trabajando por una semana, por un mes, por estos PPD, que son 10 años llevan los PPD. 10 uh-huh. años.
O sea, entiendo nunca que se pudo revertir el PPD eso. Dejó de tener vigencia.
No.
Siguen vigentes.
Y trabajan 4 años. Uh-huh. Y tenemos ahora, mañana, creo que mañana sábado, se cumplen 2 años de Digital Fueguina, que cerraron. Tienen 250 familias en la calle que sin poderles resolver el problema. Entonces, yo sé que se están ocupando, sé que el gobierno de la provincia le está dando una mano para ver si pueden vender las maquinarias, para que ellos puedan, o sea, les van a autorizar si tienen los clientes, ¿no es cierto?, para poder uh-huh. hacerlo, pero hay buena voluntad, pero con voluntad no sacamos nada.
Y desde la legislatura, por ejemplo, ¿se puede hacer conexión con la gente de Buenos Aires, para gestionar justamente estas esta cobertura que se le puede hacer a las textiles, que bueno, no solamente hay aquí en Río Grande, también en Ushuaia hay sí, textiles?
Por eso te digo, eso está en manos de el gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, digo que el gobierno provincial está haciendo, ¿no es cierto?, gestiones que nunca se debió aceptar esa prórroga si no estaban todas incluidas, porque después queda sujeto a que quieran o no quieran hacértelo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hoy los 3 intendentes de Tierra del Fuego, más el gobernador, tienen un peso propio, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, con el gobierno que está de turno. Entonces tienen que poderlo resolver, pero se tienen que poner firmes, tienen que hacer, ir juntos a Buenos Aires a tratar este tema y que sea un tema prioritario. Acá se ve que permanentemente se hace el apoyo al gobierno nacional, les mandan fondos para poder resolver los municipios. Las obras las están haciendo íntegramente con fondos nacionales. Entonces digo, tienen que tener, digamos, la voluntad también de ver que en sus ciudades va a haber gente que va a quedar sin trabajo. Uh-huh. El Estado municipal y provincial no puede absorber ya más gente. Y la gente tampoco puede quedar en la calle.
Claro, gente. Entonces, que va a migrar, en definitiva.
Sí, pero va a migrar en tanto y en cuanto también pueda irse a su lugar de origen y tenga, o a otro lugar, pero digamos, y consiga trabajo.
También.
No está bueno en otras provincias, digamos. Están también complicados. Entonces, yo creo que no es fácil. No es fácil. Uh-huh. Además, ya te radicaste acá, tenés años viviendo acá, tenés tu familia. Otra vez, llevarlo a vivir a otro lugar, o sea, no es fácil. Uh-huh. Eso, yo creo que ya la gente se radicó. Tierra del Fuego tiene un lugar estratégico geopolíticamente hablando, somos la puerta de entrada a la Antártida, somos Malvinas. Entonces digo, nos llenamos la boca hablando de estas cosas, de estos temas, y la verdad que somos todo eso, pero necesitamos seguir construyendo Tierra del Fuego. Necesitamos seguir teniendo más inversión. Si nos van coartando, ¿no es cierto?, a nivel nacional, con esta prórroga que llegó a ser de 15 años, con 15 años más, o sea, ya dentro de 15 años vamos a tener que ir peleando, o dentro de 10 ir peleando de nuevo para que se haga esa prórroga de 15 años más. Bueno, pero todo lo demás que está faltando es muy importante.
Uh-huh. Bien, la verdad, Liliana, que nos vamos enterando de cosas que han estado haciendo ustedes, y dentro de esta propuesta para otra vez en la legislatura, siempre le decimos a la gente que a veces uno reclama cuestiones que no tienen que ver con el ámbito en el que se está cuestionando,
está. Sí,
¿no?
Totalmente.
Contanos cuáles son las funciones específicas de la legislatura.
Mira, nosotros en la legislatura estamos para hacer leyes. Uh-huh. Pero bueno, obviamente nuestra tarea es mucho más amplia que eso, ¿no?
Sí.
Pero para hacer leyes uno tiene que llevar adelante un trabajo interno de las comisiones. Y por lo menos nosotros llevamos al recinto, a veces en los consejos deliberantes, por lo menos el de Ushuaia no es así, no sé bien el de Río Grande, pero nosotros vamos al recinto ya con los acuerdos y con las leyes redactadas, de modo tal que por ahí sobre banca puede haber alguna modificación, pero generalmente ya vas con el dictamen realizado, firmado y por cada uno de los miembros. Entonces, creo que es un trabajo mucho interno el que se hace de trabajo de comisiones, ¿no? Donde van llegando los proyectos de ley que cada uno presenta, hacemos la labor parlamentaria que es antes de la sesión y se deriva a cada una de las comisiones. Entonces después el presidente de la comisión va poniendo el temario y se va llamando a reunión para tales temas. Y en todos los temas, como incluye la gente de la sociedad civil, digamos, vamos convocándolos para que podamos hacer la discusión, ¿no? Uh-huh. Y se pueda llegar al mejor proyecto con la colaboración de cada uno de los que están involucrados en esos proyectos. Entonces se hace mucho trabajo previo a la sanción de la ley. Lo único que después a veces se demora en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, en reglamentar la ley. Pero bueno, por ejemplo, Península Mitre, por darte una ley que tardó muchísimos años, 30 años,
la
así
verdad.
Que se está tardando, se estuvo trabajando en la legislatura, pasaron los distintos gobiernos, o porque el gobierno provincial no quería, o porque no se conseguían los consensos en la legislatura, bueno, llegó hasta el año pasado, y uh-huh. el año pasado recién vio la luz Península Mitre después de muchísimos años que tardó en que esto se haga ley, ¿no?
Tal cual.
Por eso digo, no es tan lineal el trabajo que se hace de se presenta un proyecto, mañana se trata, después ley. No. Uh-huh. Tiene bastante tiempo de tratamiento, son leyes, ¿no?, que realmente van a regir la vida de los ciudadanos, y por tanto tiene que ser algo muy estudiado, muy tratado, muy discutido, digamos, uh-huh, para sacar las mejores leyes.
Ojalá que esto no pase con paridad.
Bueno, paridad, yo es la tercera vez que lo presento, te quiero decir, porque a los 2 años se van venciendo los proyectos, ¿no? Así que bueno, no me lo tratan, se cae, vuelvo a presentar. No me lo tratan, claro, se cae, vuelvo a presentar. Uh-huh. Por eso te digo que no es así tan lineal de decir, bueno, yo presento un proyecto, va a comisión, me lo tratan y sale. No, tengo que buscar los consensos. A veces están los consensos para algunas leyes y para paridad no hemos logrado los consensos. Yo creo que en el transcurso de este año se va a tratar ya despojado de cualquier elección interna o digamos cualquier elección general. Vamos a podernos despojar de eso y hacer el tratamiento de paridad, que es muy importante. Después también bien, ficha limpia. Ficha limpia es lo que tenemos que tener todos los ciudadanos que nos proponemos como candidatos, ¿no? Personas que sean idóneas, que no tengan ninguna denuncia, y que esto también es un proyecto que ha presentado la Unión Cívica Radical. En otras provincias ya está funcionando y bueno, nuevamente, ¿no? Despojados de cualquier elección, capaz que logremos que ese proyecto pueda ser tratado.
En el 23.
En este año, sí, ojalá que sí.
Bueno, Liliana, la verdad que un gusto haber charlado con vos, que nos hayas contado de lo realizado y los proyectos que llevan adelante también. Y bueno, esperar a que pase este 14 de mayo y ver cómo salen las elecciones. Y bienvenida a nuestra casa siempre.
Bueno, muchas gracias. Yo los quiero felicitar por los 50 años de Radio Nacional. La verdad que yo viví 15 en Río Grande y fui muy amiga de esta casa. Voy y vengo, a veces vengo y estoy por un día y bueno, me pasa que no me da el tiempo, pero bueno, voy a tomar por costumbre de tratar, aunque sea una vez al mes, de venir a visitarlas para contarles los proyectos, las cosas que estamos haciendo. Y bueno, agradecerte por la invitación. Y bueno, a decirle a los oyentes que el 14 de mayo vayamos a votar, que es una oportunidad que nos da la democracia. Este año vamos a cumplir 40 años de democracia, así que quiero, por sobre todas las cosas, que podamos ejercer esta libertad que tenemos de votar. Nosotros estamos en Juntos por el Cambio, somos la lista 304 y bueno, tenemos candidatos a todos los estamentos, así que queremos de alguna manera convocarlos a que nos acompañen.
Bueno, así nos retiramos nosotros de aquí, segunda mañana y las 11 de la mañana, 33 minutos.
Desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,